Buenos días, doctora.
Buenos días, un gusto. Buenos días, un gusto. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, y ¿nos puedes contar quién es la doctora Mariana Martínez?
Martínez, no. Y eso
otra
que
vez, no.
Me quiere cambiar el apellido y no hay caso, Yamandú. No hay caso, Rodríguez.
Bueno, Rodríguez, disculpa, doctora.
No, por favor. Bueno, en cuanto al ser doctora, soy abogada hace 15 años más o menos, soy fiscal hace 8, ingresé al Ministerio Público como fiscal adscripto hace 8 años y concursé hace un año aproximadamente y para ascender en el cargo que ocupo actualmente como fiscal departamental y asumí este cargo hace un mes. Uh-huh. O sea que hace un mes soy la fiscal departamental de Paso de los Toros. Primera vez que soy departamental y es acá, en la ciudad de ustedes.
Bueno, y ¿Qué impresión le da a nuestra ciudad, a nuestra gente?
La ciudad la estoy conociendo a un mes de haber llegado. Me estoy adaptando y estoy conociendo. La primera vez que vino mi familia a visitarme fue la primera vez que salí a pasear porque no tengo vehículo. Entonces, más que de donde estoy viviendo a la fiscalía en el trayecto por 18 de julio, la vía y demás, ese es mi trillo. Y salimos a pasear, bueno, conocimos un poco, fuimos hasta la represa del Rincón, un lugar muy lindo. Por supuesto, el camping, que es un lugar hermoso. De verdad, ayer también estuvimos por allí y volvemos a decir lo mismo: qué hermoso el lugar que tiene. Tienen un lindo lugar para compartir, se nota que se juntan allí y nos pareció en familia un lugar muy lindo para disfrutar.
Uh-huh. Bueno, ¿te gusta Paso de los Toros?
Sí, 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 sí.
Bueno, ¿y cuál es su tarea como fiscal departamental aquí en nuestra ciudad?
Bueno, la tarea del fiscal es la persecución del delito y las faltas. Esto significa investigar. Una vez que se tiene noticia de un presunto hecho delictivo, se investiga conjuntamente con la policía. Si existen elementos para continuar y si tienen una presunción delictual, bueno, tenemos la investigación. Algunos delitos se investigan de oficio, esto es que la fiscalía y la policía actúan por sí, y otros requieren instancia de parte, como son las lesiones y algunos otros. En esos casos se le requiere a la víctima que inste si desea un proceso penal, y a partir de allí se continúa con la investigación. También tenemos delitos aduaneros, que aquí, como no es un territorio con fronteras, son escasos los que se ven, pero también tenemos competencia en infracciones aduaneras, en infracciones de los adolescentes con la ley penal. Atendemos a las víctimas y les damos contención y acompañamiento. También tenemos cooperación internacional, esto es cuando se suscita un hecho que requiere cooperación con otros países, a través de la unidad de cooperación internacional también esa es una tarea de la fiscalía, y violencia doméstica.
Uh-huh. Y bueno, tiene una función pacificadora, mediadora también la fiscalía, ¿no?
Así es, tenemos la posibilidad de no solamente terminar un proceso en un juicio o en un abreviado, como se le llama ahora, otra posibilidad de salir del conflicto penal, sino que también hay elementos para poder mediar, exactamente como bien decía Yamandú, y poder salir de un posible conflicto con la ley penal de otras formas.
Uh-huh. Es una tarea de 24 horas, ¿no?
Es una tarea de 24 horas. Siempre la tarea de fiscal es casi en todos los lugares 24 horas, pero Paso de los Toros tiene la particularidad que es turno único. La fiscalía tiene un solo turno, entonces es 24 horas todos los días del mes.
24 por 24 por 365.
Exacto.
Soñado.
Son poquitos los lugares que son turno único.
¿Y el resto de su vida?
Y bueno,
¿en la fiscalía?
En este momento estoy aprendiendo a compaginar esto, porque como fiscal adscripto tenía un fiscal titular que era quien tenía la mayor responsabilidad y todo ese tiempo a su cargo. O sea, si bien nosotros, por supuesto, el fiscal adscripto acompaña toda la tarea y el fiscal titular deriva y demás, el teléfono, que es lo que nosotros decimos y lo que antes también preocupaba y ocupaba a los jueces, es claro, es constante, son 24 horas, digo, más allá del tiempo que yo estoy en la fiscalía, el resto del tiempo estoy en permanente comunicación con la policía, y así debe ser, ¿no?
Sí, porque la pueden llamar a cualquier hora, en cualquier momento.
Me llaman a cualquier hora y en cualquier momento.
En cualquier momento.
por situaciones delictuales, no me llaman, pero sí, me uh-huh. llaman, sí.
¿Y tienen licencia especial ustedes o es la normal de todos nosotros?
La licencia se genera, sí, tenemos licencia en las ferias judiciales, es un poquito distinta porque la licencia debería coincidir con la feria judicial, que tenemos 15 días en julio y 30 días entre diciembre y enero, 30, un poquito más, 40 capaz. Y ahí, si obviamente en un turno único como es Paso de los Toros, un pedazo de la una parte de la feria yo la trabajo y la otra la trabajan los fiscales adscriptos, porque la fiscalía de Paso de los Toros, no quiero dejar pasar, no solo se compone de mí, sino que hay fiscales adscriptos. En este momento es el doctor Cardoso, el único. El tiempo que trabaja uno en feria, si lo trabajo, me genero días de licencia y los puedo gozar en otro momento del año. Y tengo descanso dos fines de semana al mes.
Ajá. Porque eran dos, hablando de los adscriptos, Cardoso y González.
Sí, en este momento solo está Cardoso.
Territorialmente hablando, ¿hasta dónde lleva la competencia de...?
Bueno, territorialmente hablando es algo que todavía estoy aún hoy cuando me llama la policía, cuando no es de Paso de los Toros, Centenario, San Gregorio, que lo tengo clarísimo, les vuelvo a preguntar porque ese es un debe que tengo, que es salir a hacer una pequeña recorrida por toda la jurisdicción, porque de verdad es grande. Es Centenario, que es del departamento de Durazno. Esto sí que es excepcional. No se da que compartamos departamento.
Eso es bueno, porque, ¿qué pasa? Incluso en lo que tiene que ver al juzgado de paz, anteriormente había un juzgado de paz en Centenario, que en gran cantidad de situaciones había que, por razones de cuantía, había que dirigirse o de competencia incluso, había que dirigirse a Durazno Capital, siendo que era si un hecho pasaba de este lado del puente o del otro. Entonces, eso sí que es razonable para nosotros que funcionemos como una unidad.
Bueno, y tengo Centenario, Paso de los Toros, San Gregorio, Achar, Peralta y Clara.
Divertidísima. Clara, hasta Clara llega entonces.
Hasta Clara llega, sí. Así que la jurisdicción es grande, porque en el mapa sí, obviamente lo he visto, pero tengo en el debe que ya lo voy a poder cumplir, hacer una pequeña recorrida por toda la jurisdicción.
Uh-huh. Bueno, y teniendo en cuenta que, como a la clara se ve, es un actor fundamental en nuestra comunidad, ¿se radicó acá en Paso de los Toros?
Sí, respecto, el fiscal tiene obligación de residencia, o sea, yo debo uh-huh. residir en dentro de la jurisdicción donde trabajo, así que sí, más allá de esa obligación que existe, sí, yo estoy acá, estoy en Paso de los Toros, sigo buscando otro lugar, estoy momentáneamente en uno, pero estoy buscando obviamente un lugar para, obviamente no lo saben, pero tengo familia y mi idea es que podamos vivir todos por aquí y uh-huh. bueno, estamos buscando una casa.
Bueno, qué bueno. Claro, ahora es justo un momento complicado para alquilar aquí en Paso de los Toros, sobre todo este año, y seguramente el año que viene. Son tiempos complicados por aparte de la disponibilidad, por el lo que están pidiendo por los alquileres, porque ha habido mucha demanda.
Claro, hay mucha demanda por la OPM, ¿no? Porque eso es algo que realmente es distinto, es una circunstancia excepcional que vive en este momento Paso de los Toros, porque tiene 5.000 personas trabajando de manera flotante, se le dice habitualmente uh-huh. a eso, que es que vienen, trabajan, pero también viven acá, ¿no?
Exacto.
Más allá de que los fines de semana se van, o algunos tienen la posibilidad de ir a ver a su familia. Agradezco, quiero hacerlo público, toda la ayuda que he tenido y todas las personas que se movilizaron desde que se enteraron que venía para acá, la ayuda de buscarme una vivienda.
Bueno, ¿por qué concurren los isabelinos a fiscalía? ¿Nos podrían dar el top 5?
Cuando habíamos tenido una charla previa llamando a los oyentes, lo saben capaz, de respecto de esto, y supongo que la pregunta va respecto a qué van a denunciar, esa uh-huh. es la pregunta, porque sí. ¿A qué van ellos? O sea, generalmente la gente que va a fiscalía va a denunciar, o van citados, uh-huh. o van a preguntar cómo va la causa, a eso uh-huh. van. Respecto de las denuncias que hacen, generalmente a la fiscalía llegan a hacer denuncias por... Tenemos amenazas, van a ser algunas denuncias por lesiones. La verdad, no quiero decir que no haya otros, digo, en general eso es lo que llega a la fiscalía, porque las denuncias se pueden hacer en seccional, uh-huh, policial, acá en la comisaría, o directamente en la fiscalía, pero no van, no digo que no vayan, pero no es lo más común que la gente se dirige ahí. Es como, queda como eso de que van a la seccional.
A la seccional. Sí. Sí, esa costumbre.
Sí, sí, sí. Que está bien porque es compartido, digo, no tienen ni por qué ir a un lado o a otro, digo, está bien, es a donde prefiera quien va a denunciar. Ajá.
Y hablando de cuáles son los delitos que más trabaja fiscalía, de aquí de Paso de los Toros, ¿cuáles se tienen?
Sí. Bueno, tenemos la verdad que siendo la fiscalía tiene atiende todos los delitos, ¿no? Porque no está dividida por delito, y la verdad tenemos todo. A mí en lo personal me preocupa, tenemos abusos sexuales, unos cuantos. Hay homicidios culposos, lesiones graves culposas también en accidentes de tránsito. Eso es algo que también, desde que llegué, me lo comentó la policía, a quien también paso el agradecimiento, que todos vinieron a presentarse y les agradezco. Hay muchos accidentes de tránsito. Desde que llegué, creo que la primera novedad que me dieron fue un accidente de tránsito, y, sí, y antes de entrar le comenté
hoy,
que
hoy temprano
que
hubo un accidente.
Un accidente con un fallecido, sí. Hay hurtos, hay receptaciones, tenemos estupefacientes que son droga, y bueno, y también estamos trabajando con policía rural el tema de la casa abusiva. Uh-huh. Que es un tema que también preocupa. Esto tiene, obviamente tienen distinto grado de gravedad, digamos, pero no se compara un delito con otro a efectos de poder trabajarlo o no, digo, nada, usted me preguntó y yo le digo, tenemos de todo, la verdad que sí.
Bueno, y ¿cuántos casos activos aproximadamente hay en nuestra ciudad?
Y aproximadamente 700 tenemos.
¿700? Es un número alto.
Es un número alto.
Y en cuanto al este mes que está aquí en Paso de los Toros, ¿cómo va? Se van cerrando ya casos?
Sí, hemos cerrado algunos, porque ha sido con el doctor Cardoso. Uh-huh. Hemos cerrado algunos, hemos trabajado casos en flagrancia, los cuales se han cerrado también con un proceso abreviado dentro de las 24, 48 horas previstas constitucionalmente luego de la flagrancia delictual. Así que yo lo evalúo como positivo. Hemos cerrado casos en flagrancia y hemos cerrado casos también que venían en investigación.
Uh-huh. Un caso que nos ha movilizado a todos es el homicidio de Espinosa, el Flaco Espinosa, como era conocido aquí en Paso de los Toros. Y usted, ¿cuánto hace que tiene esa causa? ¿La tiene, verdad?
Esa causa se había ido a Tacuarembó y volvió a Paso de los Toros luego de que yo asumí. Hace un mes aproximadamente que yo asumí como fiscal en Paso de los Toros, y a la semana vino el doctor Monte de Ocar, que tenía la causa en Tacuarembó, y me hizo entrega de la carpeta.
Uh-huh. ¿La recibió con formalizados por el homicidio?
No hay formalizados por el homicidio.
Uh-huh. ¿Y está trabajando en ella?
Estamos trabajando en ella, esa investigación está siendo trabajada con investigaciones de Tacuarembó, no está siendo trabajada directamente con investigaciones de Paso de los Toros, que depende de Tacuarembó, pero está siendo trabajada con ellos, y estamos trabajando y tenemos planeado la semana que viene poder continuar con la investigación directamente.
Uh-huh. Doctora, si alguien vio, sabe, escuchó, tiene información del caso, ¿puede acercarse a fiscalía?
Puede acercarse a fiscalía, y las funcionarias, usted me va a decir que sigo con el agradecimiento a quienes agradezco, a las tres funcionarias administrativas maravillosas por el recibimiento, el acompañamiento y la entrega a la labor. Le pueden decir directamente a ellas que quieren hablar conmigo, no tienen ni por qué expresar el motivo, simplemente decir que es por ese caso, y los voy a atender personalmente.
Uh-huh. Bueno, así que bueno, ya el que tenga un dato lo lo aporte
a Fiscalía, sí, a que Fiscalía, vaya directamente.
Es importante para poder seguir avanzando.
Exacto, en la investigación. Exacto. Que sé que les preocupa a todos, que me consta, porque me lo han dicho, me lo han dicho ustedes, ¿no? Los ciudadanos de Paso de los Toros, uh-huh. más allá de la gente con la que trabajo, o sea, he recibido sí esa preocupación muy latente uh-huh. en la población.
Contará con nuevas herramientas en nuestra ciudad y Centenario, va a haber cámaras que se van a colocar que a través de un acuerdo que se hizo con UPM. Supongo que la deja contenta.
Sí, respecto de las cámaras voy a comentar algo que forma parte del anecdotario de mi corta trayectoria, pero trayectoria dentro del Ministerio Público, que es que luego los indagados o las víctimas también llegan y dicen, no, porque hay cámara. Sí, bueno, la cámara tiene un ángulo que filma me pone contenta, es una herramienta más, por supuesto, sí. Y muchas veces nos sirve para el esclarecimiento de un hecho. Ahora, que exista cámara no significa que tenemos todo solucionado. A veces la cámara generalmente fija y filma un ángulo determinado y puede haber sido próximo al lugar, pero que la cámara no abarque ese ángulo y no verse el hecho que estamos investigando. Por supuesto que es una herramienta muy útil, es una herramienta disuasiva también. La cámara es muy muy útil, pero tampoco porque haya cámara vamos a decir que tenemos todo resuelto, porque tampoco funciona así. O a veces dicen, no, pero no se me ve la cara, y bueno, Si tuviéramos la cara filmada en cada hecho que estamos investigando.
Sí. La percepción de lo que está bien o mal varía de una zona a otra. Entonces, le voy a hacer algunas preguntas para poder esclarecer a la audiencia. Por ejemplo, comprar un animal vivo o en pie, como le decimos por aquí, y faenarlo nosotros. ¿Eso estamos incurriendo en algún delito?
Sí, respecto de todo lo que son los delitos, vamos a ponerle rurales o algo así, me estoy bañando y aprendiendo uh-huh. en lo que es eso, porque no lo comenté al principio que lo preguntaste, Yamandú. Uh-huh. Yo siempre ejercí como fiscal metropolitano, vamos a decirlo, porque estuve en Ciudad de la Costa y Montevideo. Entonces, inicié en Canelones, pero muy fugaz, uh-huh. igual sigue siendo metropolitano, Ciudad de la Costa y Montevideo. Entonces, los rurales no se ven. Entonces, cuando llegué acá, era una preocupación que tenía. Yo comentaba que me era difícil empaparme de todo eso. Y de a poco voy estudiando, aprendiendo y consultando lo que no sé, porque no me da vergüenza y tengo que aprender. Respecto de eso, la faena clandestina es un delito que está, tiene un castigo con pena de prisión, la mínima. O sea, la única manera de faenar un animal de manera legal es que sea en un
establecimiento rural para consumo.
No, es en un...
en un abasto,
sí,
o en un frigorífico.
En un frigorífico.
Exacto, que ahora lamentablemente en Paso de los Toros nosotros teníamos abasto, en Paso de los Toros, y el abasto ya hace un tiempo largo que no funciona. Sí tenemos un frigorífico que en determinadas zafras hacía liebres, y bueno, básicamente es ovino actualmente.
Claro, no es que no tenga conocimiento que dentro de un establecimiento se faena un animal propio del establecimiento para el consumo interno, y me consta que se aplican criterios de razonabilidad y sana crítica cuando se constata una situación así. De todas formas, está bueno que se sepa que la única manera de faenar un animal de manera legal es en un frigorífico.
Exacto. Así que téngalo en cuenta. Se puede pasar por un rato muy complicado.
Sí.
Así que no vale la pena. Van a ser compren en la carnicería. Y listo. Y si salgo a cazar, que es algo típico por acá, salir a cazar, a veces se puede entender que se entiende respecto, por ejemplo, a un ñandú, una perdiz, un carpincho, que salen a veces con armas, o a veces no dicen, no, yo no uso armas, pero salen con perros. ¿cuál sería la situación?
Sí. Respecto de la casa, tenemos ahí, como bien lo mencionaste al inicio, tenemos dos situaciones, que primero es el arma, cuando se llevan armas, que ya me ha pasado acá, así que es algo que ya lo saben. Generalmente no se tiene la documentación necesaria para tener un arma, que más allá de la documentación de lo que es el arma, que es un bien mueble y que tiene que estar registrada de una manera particular, también hay que tener el porte de arma, que se llama, que uh-huh. es que uno la pueda portar, que es uh-huh. un documento que habilita a poder utilizar arma. Entonces ahí ya tenemos dos problemas respecto del arma, que el arma sea, vamos a ponerle, que como decimos, se dice habitualmente, la jerga legal, yeah. esto es que tenga toda la documentación en regla, que haya sido comprada, que uno tenga los documentos que acreditan que esa arma fue comprada de manera legal, y además tener el porte de arma, que es la posibilidad de usarla.
Claro, lo que nosotros normalmente le decimos la tenencia, que es el trámite que tenemos que hacer, que tiene que estar vigente además.
Claro. Entonces, bueno, eso por un lado, y después respecto de todas las especies que nombraste, está prohibida la caza. Uh-huh. Entonces tenemos un posible delito por armas fuera de la reglamentación y no tener autorización para llevarlas en un espacio público, eso por un lado, y lo otro, la caza abusiva, que es la caza de todos esos animales que dijiste, y muchos más. Mucho. Por ahora que haya descubierto que se puede cazar, son chanchos jabalí.
¿Liebres en alguna época?
Claro, pero en alguna época. Exacto. O sea que por lo tanto tengo que decir que no. En principio sí. La respuesta es no, porque o sea, es solo en alguna época que está autorizado. Es chancho jabalí y para ingresar a un fundo, porque es difícil cazarlo en la ruta, digamos, ¿no? Generalmente se ingresa a algún lugar, hay que tener la autorización del dueño, porque si no ahí tenemos otro delito, que es ingresar a un fundo ajeno sin la autorización correspondiente. Y a veces me dicen, no, porque me ha pasado que cuando me dan la noticia me dicen, es porque dicen que el dueño del campo lo dejó entrar a cazar chancho jabalí. Porque no hay dueño que pueda autorizar la caza de los animales que están protegidos. O sea que no hay autorización que valga.
Que valga, correcto.
No hay autorización que valga.
Y para los que cazan pájaros, que muchos los adolescentes se ve que andan con tramperos y
Es lo mismo, está prohibido la caza de pájaros.
¿Y qué pasa cuando nos ofrecen algo a un precio muy, muy bajo?
Eso es algo que también he visto y una preocupación que me surgió también, porque creo que fueron de las otras novedades primeras cuando ingresé, que lo hablamos con los policías que han venido, con el comisario mayor y demás, que con esta población, como decíamos, flotante, UPM, se han dado hurtos de esas viviendas, de gente que se va a trabajar en un horario muy particular, porque se van desde muy temprano y regresan muy tarde. Se han suscitado hurtos y luego tenemos gente que ha comprado esos objetos, que pasa a alguien conocido o medianamente conocido o no conocido y le ofrece a un precio que se le dice vil, que es un precio muy bajo, y lo compran. Eso es un delito de receptación, en la medida que uno no se asegura el origen de las cosas. Cuando uno lo compra a un precio, un plasma, lo compra a 2.000 pesos, o sea, todos sabemos que un plasma no vale ese dinero.
Exacto.
Por decirle una cosa, o sea, sí. Motosierras, tornos, no, todo tipo de herramientas, nos ha pasado de todo tipo de herramientas y sobre todo lo que es electrónico. Que sí, que se está dando eso. En eso pido que tengan especial atención. No voy a decir que entiendo, pero la situación siempre se transforma en algo tentador, ¿no? Porque le vienen ofreciendo a uno algo que de repente no puede acceder de manera normal con el producto de su trabajo, porque es realmente excesivo el precio, oneroso, digo, tiene un precio que uno no puede acceder, y se le ofrecen a un precio que, y uno cae en la tentación de comprarlo, y después se ven los problemas que se ven.
Y necesitan para declarar y miento.
Bueno, eso es pasible un delito de falso testimonio. En la medida que se den en el juzgado no tenemos ninguna duda. La medida que se hace fiscalía habría que estudiar un poco las posibilidades de llegar a una imputación similar. Obviamente cuando uno cita a declarar a alguien, a cualquier persona que uno cita a declarar, no importa la condición que tenga, el indagado, desde el indagado, la víctima, uno tiene derecho a no declarar, a hacerlo, El indagado, a veces se dice, los jueces dicen, tienen derecho a mentir, tampoco es así, tiene derecho a no declarar, no sé si a mentir sería la palabra más justa, a mí cuando lo dicen me rechina, ¿no? No está escrito en ningún lado que tengan derecho a mentir, pero bueno, está dentro de las posibilidades, sí, pero la verdad, entiendo que para ir y mentir, preferible decir no declaro, yo no puedo obligar a declarar a nadie, no existe, no hay manera de que nadie obligue a una persona a declarar. Se dice, no prefiero no declarar, no declaro, y digo, en sede fiscal seguro y en sede judicial, bueno, ya si mintieran, es un delito.
Es un delito. Y si para las personas que toman alcohol, si manejan luego de haber tomado alcohol o estando bajo los efectos del alcohol.
Y eso es una falta. Muy, muy, muy común. Manejando común y sin manejar, más común todavía. Jueves, viernes, sábado y domingo, yo te diría que el 80% de las llamadas que recibo de parte de la policía es gente en estado avanzado de embriaguez.
Qué complicado la información que nos estás dando.
Esto es pirometría superior a 1,4, seguro, pero de 3, hablo de 3, que es muchísimo, ¿no? O sea, los fines, no, ya no es fin de semana, ya te dije, desde el jueves en adelante, es impresionante. La verdad que sí, eso también nos llama la atención, por supuesto no es que no suceda en otras partes, pero es algo que llama la atención, sí.
Y bueno, doctora, ¿qué consejo, qué recomendaciones en lo que refiere a la tarea que tú realizas aquí, nos puedes dejar a los isabelinos?
Un consejo no, quién soy yo, pero a veces uno tiene dudas, entonces yo respecto al tema de las armas, que me gustaría que nadie pase un mal momento por eso, si uno tiene duda de si el arma está registrada, si el arma está bien, si el arma, lo pueden consultar, o sea, se puede consultar, pueden ir a la seccional, consultarlo, si uno va voluntariamente, dice yo no sé esto, cómo vino, no sé, tengo esto desde hace 15 años en mi casa y no lo quiero tener porque sé que está mal, es preferible que se presenten, lo entregan, se hacen los trámites, si es que se puede regularizar, se estudia, se ve la manera y no estamos después en problema de índole, de que tienen un arma, que la sacaron de la casa, que no tiene documentación, que no tienen... respecto de eso, respecto de tomar, intentemos no manejar, o sea, es fundamental, es un cambio en el chip eso, si vamos a tomar y bueno, no manejamos, ya está. A veces dice el conductor designado que esa noche no toma cuando se sale con amigos, ese no toma esa noche, es una posibilidad, y si no, tampoco es tan grande Paso de los Toros como para no poder caminar un poco, a veces preferible caminar un par de cuadras a subirse a un auto y estar nada en peligro uno también, no solamente lo que pueda pasarle a otro, sino uno mismo. Correcto. Entonces, respecto de tomar, yo no digo no tomemos, digo busquemos la manera de no ponernos en riesgo. Y la compra de las cosas, hay que asegurarse del origen de las cosas. No puede comprar algo más allá del precio sin saber de dónde vino. O sea, viene cualquiera con un televisor abajo del brazo y dice yo te lo vendo. Bueno, preguntemos, aseguremos, ¿no? O sea, un poquito de cuidado, eso, nada. Y dejarles claro que la fiscalía es una fiscalía a puertas abiertas, la fiscalía está disponible, pueden hacer las consultas que quieran y sé que contamos con la policía porque me quedó claro en todas las reuniones que tuve y en el trabajo día a día que hago con ellos que contamos con la policía y su buena disponibilidad para poder seguir adelante.
Bueno, muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos todo este tiempo que ha dispuesto con nosotros y sobre todo en domingo. Y bueno, y las puertas de la radio quedan abiertas para usted cuando lo crea necesario.
Muchas gracias a todos y feliz cumpleaños. Muchas felicidades.